tiene la predicación bajo archivos de prédicas, bajo recursos y después archivo de prédicas. Usted puede escucharlo en su teléfono o en la computadora para que usted pueda estar actualizado en cuanto a esta serie. Pero en esta serie estuvimos hablando acerca de que era importante conocer el Viejo Testamento para entender el Nuevo, porque mucho del Nuevo Testamento fue escrito por personas que entendían primeramente el Viejo Testamento. Y hoy vamos a estar viendo simplemente acerca de qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y cómo en el principio el Señor creó todas las cosas. Y vamos a estar viendo tres cosas en particulares en estas próximas dos, tres semanas. Primero es lo que vamos a estar viendo es quién es Dios, qué es lo que Él intencionó desde el principio, por qué lo intencionó de esa manera y cómo interactuó con el universo que Él estuvo creando. Y segunda cosa que estaremos viendo es quiénes somos nosotros, porque después vemos que entra ahí el ser humano. Y en unos instantes vamos a estar leyendo acerca de estos pasajes de la Biblia, en el pasaje donde habla acerca de la creación en Génesis 1. Y después finalmente vamos a estar viendo qué tiene que ver esto con nuestra fe. Porque es que es importante conocer que Dios creó todas las cosas desde el principio. Así que si usted está listo, ¿verdad? Obviamente vamos a entrar con todo, así que le invito a que por unos instantes simplemente ponga atención, porque algunas de estas escrituras, yo no sé usted, pero esto a mí me suele pasar, especialmente si estoy cansado. Si usted está cansado, le pido al Señor que lo fortalezca y lo anime, le inyecte ahí energía ultra mega importante ahí para su corazón, ¿amén? Porque muchas de las escrituras, como a mí me suele suceder, cuando no está así como medio interesante, como que me tiendo a ser viscos, ¿no? Así como que, ¡ay, híjole, ya estoy viendo doble! No que vamos a ver la creación doble, ¿verdad? Pero sí vamos a estar leyendo parte de la creación. Pero vemos que desde Génesis 1, en la historia de la creación, hay dos maneras básicas de cómo ver la historia de la creación, de estas cosas que el Señor hizo. En el principio empieza con Dios hizo los cielos y la tierra. Que bien dicho y hecho, ¿verdad? Pero hay otra filosofía que algunos no creen que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Usted sabía eso? Que hay personas que en la actualidad no creen que Dios fue el creador de todas las cosas. Ellos creen que nuestra creación fue el resultado de mera casualidad, ¿verdad? Y que hubo un estallido en el universo y hubo materia que después de golpear con más materia y bacteria terminó organizándose hasta que le formaron piernas y se formaron las cosas, las plantas, y después de suficientes golpes se terminó creando el ser humano. ¿Cuántos han escuchado ciertas cosas como estas? Entonces vemos que estas dos ideas acerca de la creación, una que Dios creó todas las cosas y otra que fue de hecho el estallido y la mera casualidad de mucha materia golpeando contra demás materia para finalmente tener lo que tenemos hoy en día. Pero el problema que veo a través de la escritura cuando estamos viendo esto, que si tomamos ese camino de mera casualidad, que las cosas sucedieron por nada más por un una chispoteada, como diría, ¿verdad?, el Chapulín Colorado, ¿verdad?, o más bien el Chavo del Ocho. Entonces lo que sucede es de que terminamos viviendo una vida sin propósito, una vida donde al final de todo, ¿qué es lo que sucede? Como es mera casualidad, pues no en otras palabras, terminas sin nada, no hay ningún propósito. Después de esta vida ya se acabó y ya es todo. Mas sin embargo, es ahí donde es para mí un poco difícil entender que Dios nos, más bien que fuimos creados simplemente para no hacer nada o para vivir la vida simplemente para vivirla. Casual, una vida un poco de una manera bohemia, ¿no? Como donde todo está bien, vamos a vivir la vida, tú disfrútala, acabo que para eso el Señor, bueno, no tanto el Señor, para eso vivimos, ¿verdad? Pero hay otra donde yo creo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Que es esta en la que Dios quiere traer propósito a nuestras vidas. Porque si venimos de la nada y regresamos a la nada, cuando muramos, entonces no hay propósito o intención para nuestro ser. Pero si no tenemos propósito, entonces como dice 1 Corintios, ¿verdad?, que Pablo nos recuerda que si no hay propósito para nuestras vidas o resurrección, entonces come y bebe porque mañana moriremos. ¿Sí o no? Disfruta la vida. Pero si Dios nos hizo con propósito, para un propósito, entonces la forma en la que vivimos y como decidimos en la vida, entonces eso va a impactar no solamente nuestra vida aquí, escucha bien, pero nuestra vida venidera. Porque ahorita vamos a ver cómo tú y yo somos seres eternos. Dile al que está a tu lado, tú y yo somos seres eternos. Si tú piensas que solamente tienes 80 años, 100 años, déjame te digo, estás equivocado. Incluso el vivir unos 100 años, de hecho la última vez que fui a un funeral, la señora tenía casi 100 años, tenía 98 años. Dije, wow, qué padre es vivir 98 años, ¿no? Pero yo me quedé pensando, digo, pero 98 años es simplemente un abrir y cerrar de ojos para el Señor. Es rápido, se pasan rápida. ¿Comparado a qué? A la eternidad. Antes de entrar a Génesis, me gustaría leerles lo que dice el autor de Hebreos. En Hebreos 11:3 nos dice lo siguiente, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¡Wow! Una vez más quiero leerlo, dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos pueden decir amén? Nos dice que entendemos, todo el universo fue formado porque, di conmigo, la fe. Híjole, la fe, por eso fue formado. La ciencia nos dice que algo siempre viene de algo más. Que el resultado que somos ahora es el resultado de algo que había antes. Y algunos científicos nos hablan de que hubo una gran explosión, lo que le llaman el Big Bang Theory, ¿no? La teoría del gran estallido la gran explosión. Veamos lo que dice Wikipedia, y ¿cómo lo diríamos en español? Wikipedia, ¿verdad? Bueno, disculpen, ¿verdad? A veces se me traba el Spanglish ahí de repente, pero bueno, el Wikipedia, vemos que dicen acerca de esto, acerca del Big Bang o la gran explosión, esta teoría de que venimos de la nada o de materia, golpeándose en contra de otra materia, dice, hay poca evidencia sobre el absoluto primer instante de la expansión. Por lo tanto, la teoría del Big Bang no puede y no proporciona ninguna explicación para tal condición inicial. Más bien, describe y explica la evolución general del universo a partir de ese momento. Describe y explica la evolución general del universo a partir de ese momento. En otras palabras, ellos no saben qué pasó antes de la gran explosión. Entonces vemos que ahí es donde podemos nosotros notar, bueno, ¿cuántos podrían decir? Bueno, yo podría decirte más o menos quién pudo haber hecho algo antes de la gran explosión. Amén. Porque Dios es una persona que es eterna, que es de antes de la creación. Vemos que los científicos nos dicen que este gran estallido no pueden darnos una explicación acerca de los acontecimientos de tal explosión. Así que claro que podemos ver que Dios dijo, ok, comencemos, manos a la obra. Podemos ver, ¿verdad?, que viendo esta condición inicial, nadie puede explicar qué es lo que sucedió antes. Pero que por la fe Dios dijo, háganse esto, y asimismo esa fe fue la que creó estas cosas. En el momento, esta gran explosión, yo solamente me puedo imaginar, obviamente mi mente tal vez no es suficientemente grande para poder entender toda esta ciencia, ¿verdad? Que yo creo que honestamente hay científicos que realmente aman a Dios y que la ciencia es de parte de Dios. Es de que es bueno descubrir, hacer estos descubrimientos y todo teniendo ese origen con Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a estar viendo ahora, que por la fe Dios creó las cosas, que por la fe, que es imposible para un científico poder hablar acerca de la fe. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan en algo que es evidencia, es algo que pueden ellos palpar, algo que ellos pueden apuntar y decir, así es como se hizo las cosas. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros vemos milagros y vemos cosas que no se pueden explicar, eso le llamamos fe. ¿Amén? Es la fe la que nos ayuda a ver las cosas que a veces no podemos ver en lo natural, pero que se hacen por la mano y la voluntad de Dios. Todo esto hace sentido, así que podemos ver que algo sí ha salido de algo más. Pero nosotros tenemos que ver que no es algo más, como lo diría un científico, pero alguien más. Y veamos qué es lo que dice Génesis. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, que vayas al primer capítulo de Génesis. Y estaremos viendo cómo es que empezó todo. Y estos relatos, de hecho, son de parte de Moisés. Es el autor de estos primeros dos libros que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y vemos, no sé quién, si puedes poner la primera slide, por favor. Dice de esta manera. Así que aquí es donde, si ves que tu compañero a tu lado se está durmiendo, ahí le das un codazo, por favor, porque aquí vamos a empezar a hablar acerca de cómo empezaron las cosas. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Quiero, si puedes regresar rápidamente aquí al otro. Creo que, quiero que notemos algo, que aquí dice, en el principio, Dios. Y conmigo, en el principio, Dios. ¿Con qué empiezan el principio? Con Dios. Si estás tomando nota, apunta esto, subraya esta parte en tu Biblia. Pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Empieza todo con Dios. Ahora sí podemos seguir en la próxima slide. Versículo 3 dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces dijo Dios, en la siguiente, segundo día, que entonces dijo Dios, o Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. El tercer día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. Y la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde, y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana y se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. ¿Saben? Déjenme les digo, una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas es algo inimaginable. Amén. Cuando habla de estos primeros seis días, vemos que Dios empieza a hablar sobre cada una de estas creaciones que era, ¿cómo? Buena, ¿sí o no? Pero cuando hace al hombre, dice, es muy bueno. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Déjame te digo que Dios nos ha creado, pero nos ha creado de una manera en la que podemos conectarnos con Él, en la cual podemos nosotros no solamente empezar con Dios, pero terminar con una relación con Él y terminar con una relación entre nosotros. Híjole. Y eso lo vamos a estar viendo la próxima semana, porque Dios quiere no solamente que tengas una relación vertical con Él, una relación como la cruz en la cual tenemos esta relación con nuestro Creador, pero también con los demás. Por eso es que ahí es donde hace al hombre y a la mujer, para que podamos tener relación con Dios y unos con otros. Amén. Y veamos qué es lo que dice el séptimo día. Nos dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Amén. Yo creo que esta conversación de la creación es una en la cual es muy compleja para algunos, porque como seres humanos queremos entender todo, queremos comprender qué es, cómo funciona, cómo podemos hacerlo mejor, ¿sí o no? Porque vemos a través de las épocas y de las eras cómo es de que a través de los años no solamente se inventó la rueda, después de inventarse la rueda, ¿cómo podemos empezarla a hacer mejor? Después empezó alguien a cómo pudiera funcionar esta rueda sin tener que yo empujarla o ser jalada por un caballo o un tipo de una carroza. Empezamos a ver cómo podríamos funcionar un motor y que este motor haga que las cosas funcionen. Y a través de los años hemos visto que la gente o el ser humano siempre ha querido hacer las cosas mejor todavía, ¿sí o no? ¿Cómo podemos comunicarnos de una manera de que alguien esté al otro lado del mundo y pudiéramos simplemente levantar un electrodoméstico, una forma en la que podamos simplemente llamar, marcar unos ciertos números y conectarme con la otra persona que está en China o está en el otro lado del mundo? ¿No te fascina tal vez pensar cómo es que el ser humano siempre ha querido avanzar en su tecnología, en su manera, la infraestructura, cómo podemos hacer mejor esta ciudad, cómo podemos hacer mejor nuestra sociedad? Y estas cosas muchas veces cuando vemos la creación y después cuando vemos las historias y las noticias, cómo ya encontraron que hay un planeta que puede ser un planeta en el cual ahora el ser humano pudiera vivir. Y escuchar de que Marte, ¿verdad?, en algunos años van a empezar a enviar personas a Marte. Dicen, ay, sí, pastor, yo quisiera mandar a mi esposo para allá, ¿verdad?, a mi esposa. No, no, eso no estamos hablando, ¿verdad? De ese avance no. Pero vemos cómo el ser humano siempre ha encontrado la manera de decir, yo podemos hacer eso mejor. Vamos a hacerlo aún mejor. Vamos a explorar, a descubrir cosas nuevas. A descubrir, obviamente, algo que no hemos visto. De hecho, no solamente el espacio, sino vemos personas que están queriendo ir a lo más profundo del mar. Porque quieren ir y dicen que hasta incluso ese mar es un universo que no se ha explorado en su totalidad. Que hay todavía seres marinos que no nos hemos dado cuenta que existen. Pero que a medida que uno va a las profundidades del mar y empieza ahora con la tecnología a descubrir cosas nuevas, se quedan atónitos. ¿Por qué? Porque ahora están viendo que el mar es un universo completo, que ahora quieren explorar para poder ver cómo es que esos seres, ¿verdad? En ese caso, esos seres pueden vivir debajo del agua a una profundidad de esa magnitud. Entonces, cuando hablamos acerca de la creación, vemos que pudiera ser una forma, esta conversación, a veces nos distraemos con la conversación de la evolución, o si vemos que la creación comenzó con el chango, ¿verdad? Algunos se ríen, no quisiera hacer algún chiste, pero bueno, algunos dirían, sí, pastor, mis hijos tan peludos, yo creo que sí salieron ahí del chango. De hecho, les cuento una historia rápido. De hecho, así me decían de chico, me decían el monkey. Yo no sé por qué, creo que son las cejas, no sé. O no sé si aquí le dijeron a alguien más monkey, ¿verdad? Pero monkey face, ¿verdad? Sí, exacto, ahí hay otro por allá. Así que... Pero vemos que a veces estas conversaciones nos distraen del propósito verdadero que es conocer a Dios. Esta conversación es un poco compleja, pero si vemos realmente como relata Génesis, el principio dice que todo comienza ¿con quién? Con Dios. En el principio, Dios. Vemos que Dios le dice a cada animal y planta que produzca su propia especie. Y eso es importante que notemos, porque muchos dirían, bueno, pero ¿qué de aquel animal que sí existía? ¿Qué me dice de los dinosaurios y todo? Bueno, como les digo, déjenme les explico. Dice que cada especie tenía que producir, o cada animal tenía que producir de acuerdo a su especie. ¿Sí o no? A su especie. No vemos a un gato convertirse en un perro. ¿Podrá un tipo, una ave, producir un diferente tipo de pico a través de los años? Claro que sí, lo hemos visto. De acuerdo al ambiente, los animales se adaptan a ese ambiente y por eso es importante que usted y yo, aunque no a veces estemos en esta conversación muy amena, ¿verdad? Pero podemos nosotros notar que queremos cuidar de este planeta porque a medida que cambia el ambiente, cambiamos también el tipo de animales que cambian, que pueden vivir en ese ambiente. Cuando dice que reinen y gobiernen sobre la tierra, eso nos habla de mayordomía y nos habla de ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso significa que cuando usted esté en la calle y usted quiera tirar algo, ¿verdad? Porque simplemente, pues se me antojó tirarlo a la calle. Yo nomás le hago la pregunta, ¿seríamos buenos mayordomos simplemente tirándolo en la calle o tirándolo donde corresponde, que es en la basura? Ahorita vemos muchos, de hecho es interesante, cuando estuve en México, estuve en León y vi que había una campaña entera acerca de hacer México más limpio. Hagamos León de una ciudad limpia. Tire la basura donde corresponde. ¿Amén? ¿Cuántos han visto eso, aquellos que han ido a México? Claro, y esa es una de las cosas, ¿por qué? Eso nos habla de mayordomía. Cuando Dios quiere que cada uno de nosotros veamos a la creación, vemos nuevamente que hay un orden, que Dios ordenó que cada planta, animal y aves produzcan más y más de su misma especie. Y Dios creó todo para que nosotros podamos disfrutar de esta creación y gobernar esta creación, para que no solamente la disfrutemos, sino podamos ser mayordomos de esta creación. Digo, gloria a Dios. Esa es una gran responsabilidad, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Sabe por qué? Porque entonces eso significa que Dios nos confía con lo que Él nos ha estado dando. Amén. Es importante notar, y ¿sabe por qué le hablo de cerca? Esto es porque en el principio Dios, pero termina con el ser humano siendo el que gobierne, el que reine sobre esta creación hermosa que Dios nos ha permitido tener. Y muchos de nosotros, como veremos en la próxima semana, no disfrutamos, escuche bien, de la creación que nos ha dado. ¿Por qué? Porque pensamos, siempre ha estado y siempre estará aquí. ¿Sí o no? Pero si yo le preguntara, cuando usted regresa a... Yo me acuerdo de tener esta conversación con mi papá. Cuando mi papá salió de Morelia en los 80s, cuando él regresa unos 15 años después, él dice, esta cosa ya cambió. Ya no, antes había puro monte, ya no hay monte, hay puras casas. Y si yo le pregunto a usted, cuando usted regrese o ha visto su tierra natal, usted, yo le podía preguntar, ¿es la misma cual usted la dejó? Claro que no. Algunos dirían, no, ha cambiado mucho. Ya es más grande, ya tenemos esto, ya tenemos aquello. Entonces vemos que las cosas cambian a través de las eras, de las épocas, porque también la población está cambiando. Y déjeme decir, una de las cosas que me gustaría hablarles hoy en día también es aquellos que tienen un poco de dificultad creyendo que las cosas sucedieron, como dice, que sucedieron en la Biblia. Y creo que parte de la dificultad que enfrentamos es que vemos a Dios como si fuera un hombre. Le damos características de un hombre y atributos de hombre en nuestra mente. Y pensamos y vemos a Dios en el jardín del Edén como si estuviera pensando, como nosotros solemos hacer. De hecho, con Sergio acabo de hacer esto. Le dije, oye Sergio, le estaba fuera de mi casa y de su casa, y le dije, se me están cayendo estas, tengo como unas plantas, serían unas plantas, no un plantero. Y le digo, se me están cayendo, le digo, oye, creo que necesitamos que arreglar esta cosa aquí, ¿verdad? Como, ¿qué me sugieres? Porque Sergio es muy bueno para tener esa imaginación, ¿verdad? Le carbura muy rápido el cerebro a Sergio, ¿no? Entonces me dice, dice, yo creo que le deberías de poner esto y aquello. Y dije, pero no tenemos estas las capas. No te preocupes, le ponemos capas, ¿no? Ahí rápido, luego. Pero a veces yo creo que pensamos a Dios y vemos a Dios como que si Él estuviera en un jardín, detrás en tu yarda, decir, ¿qué? Algo le falta. Espérame. A ver, ¿qué? Plantas, ahorita les ponemos plantas. ¡No! Y le atribuimos a Dios características de un hombre, mas sin embargo Dios no es un hombre. Dios es espíritu. Dios es espíritu, queridos hermanos. Y a veces eso es lo que impide que nosotros podamos ver y poder recibir que Dios creó todas las cosas. Porque pensamos que es un hombre. Y le voy a dar una palabra que tal vez no está acostumbrado a escuchar todos los días. Esta palabra es su palabra del día, es la palabra antropomorfizar. Ande. ¿No? ¿Qué significa esto? Antropomorfizamos a Dios. Eso significa, antro obviamente es de antropología, el estudio del ser humano, ¿no? Entonces, le atribuimos características o atributos humanos, animales, plantas u objetos a Dios. Entonces, antropomorfizamos a Dios. Y Dios no es un ser humano para que pueda estar encapsulado dentro de un término, ¿sí me explico? De un ser humano. No hacemos esto intencional, pero a veces le ponemos a Dios estos atributos y tendencias, limitaciones, y le ponemos a Dios, al creador del universo, estas limitaciones y tendencias, que eso es lo que nos impide que Dios nos ayude a cruzar esos momentos difíciles. Es decir, ¿cómo lo pudiste hacer, Señor? ¿Cómo pudiste crear estas cosas de la nada, ahora algo? Y cuando hacemos esto, caemos en un gran problema, porque usted y yo sí tenemos limitaciones, usted y yo sí estamos limitados, usted y yo no usamos toda nuestra capacidad a veces. Y porque Dios no es un ser humano y Dios es espíritu, es por eso que no podemos, y si estamos en la carne, no podemos incluso pensar o imaginar. Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. No podemos, alguien que está en la carne no puede entender estas cosas de una manera espiritual. Porque vemos que en el primer día Él hizo la luz, pero no se creó el sol hasta el cuarto. Piensen en esto un poquito. No hizo hasta el cuarto el sol y la luna. Pero eso es ahí donde yo le digo, no lo entiendo, no lo puedo comprender, pero lo creo. Bueno, es que es porque somos personas con limitaciones y nuestro entendimiento está limitado de cómo es que esto pudiera suceder, de cómo hacer que el universo y el tiempo, ¿verdad? Muchas veces no entendemos también esa dinámica del tiempo, porque dice que en 6 días unos creacionistas dicen no, que son 6 días, y otros dicen no, pues fueron millones de años que se tomó para que la Tierra se formara. Déjame le digo que estas son las tipos de conversaciones que nos distraen del objetivo. En el principio, ¿qué? Dios. Y el objetivo es Dios. Muchas veces este tipo de temas, es a lo que yo le llamaría, que son de una manera temas terciarios. Primario, secundario, después terciarios. Entonces, esos son temas que no me voy a dejar distraer. Porque a algunos parece ser que esa es su misión de vida. Saber si fueron millones de años o fueron 6 días. ¿Cuántos están aquí? Cuando verdaderamente Mateo 28 nos dice que vayamos y prediquemos este evangelio de buenas nuevas y hagamos discípulos de todas las naciones, esa es nuestra misión. Pero esos temas son importantes también. Pero es ahí donde yo lo animo a que usted ponga su fe en el Señor. De que no tanto, no solamente el universo, el tiempo, la luz. Porque igual es ahí donde si podemos ir, si vamos al Apocalipsis, nos dice que en aquel día cuando estemos con el Señor no habrá necesidad del sol. ¿Por qué? Porque Dios estará alumbrando. Híjole, hermano, yo no sé tú, pero no hay sombra que se le escape a Dios. Más bien, Él dispersa las tinieblas con su luz. Él dispersa estas tinieblas con la luz, ¿verdad? Que brilla y resplandece a través de Él. Igual, nuevamente, ¿cómo es que esto puede suceder? Mi mente no lo puede comprender. Si vemos el Apocalipsis, hay un montón de cosas ahí que a veces no comprendemos. ¿Cómo es que un ser pudiera tener cuatro caras? Y vemos ahí Ezequiel y vemos todos estos lugares donde Dios refleja los seres vivientes y cosas que a veces no han cruzado por nuestra mente, solamente lo podemos imaginar. Igual incluso nuestra imaginación está limitada. Entonces, dile al que está a tu lado, antropomorfices a Dios. Amén, exacto. Vayan estudiando, es un trabalenguas, ¿verdad? Pero está bien. Dios no es hombre, Él es espíritu. Y es supremo, como lo vamos a ver en unos instantes, sobre toda la creación. Hay un par de escrituras que me gustaría compartir con ustedes. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Y dice de esta manera, y después segunda de Pedro 3, 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y aún está por venir, el Todopoderoso. Ah, amén, dale fuerte aplauso al Señor. Ahí podemos terminar y nos vamos a casa, ¿sí o no? Él es el que es. Yo soy el que es, que siempre era y aún está por venir, el Todopoderoso. Imagínate esto. En el griego sería, yo soy de la A a la Z. Yo soy aquí, el Señor, sobre todas las cosas. Eso es lo que los griegos hacían para determinar. Y cuando cuando Juan está escribiendo esto, ¿verdad? Lo que está diciendo es simplemente a los griegos, le está diciendo, hey, no hay nadie más importante, nadie más supremo que Dios, el Todopoderoso. Él es el que empezó y es el que va a terminar. Igual cuando estamos hablando de una persona, si tú necesitas esperanza, Él que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Él es la A y la Z, es el principio y el fin. Él lo va a completar. Si Él te lo prometió, va a ser como Él dijo que iba a ser en tu vida. Amén. Eso es exactamente lo que Dios está hablando a ti y me está hablando a mí. Afiánzate de esta promesa, de que Él es y siempre será. Y segunda de Pedro nos dice 3:8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años y mil años son como un día. Entonces, en otras palabras, no te quedes en esa conversación de cuántos años verdaderamente tomó. Es realmente nuestra responsabilidad que nosotros entendamos que Dios no es gobernado por el hombre o el tiempo. No está sujeto a lo que el hombre dice ni al tiempo, porque para Él, Él puede completar en tu vida. No en 100 años, sino para toda una eternidad lo que Él planeó desde el principio, antes de la creación del mundo. Pero muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué no se están cumpliendo las promesas que tú me diste aquí? Amén. ¿Cuántos le han pedido al Señor que cumpla esas promesas en sus vidas? Dile al que está a tu lado, no te preocupes, tiene toda una eternidad para cumplirlas. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos? Queremos encapsular a Dios dentro del tiempo. Queremos que se cumplan aquí, ya, ahora, porque esa es la generación en la que estamos viviendo. Que puedes tú ir ahora al Chick-fil-A y en menos de 10 minutos, y no es promoción, ¿verdad? Pero en menos de 10 minutos, rápido, te tienen ahí, te están asistiendo. Si lo quieres ya, puedes llamar, ¿verdad? A un servicio, al Domino's Pizza por medio de tu aplicación, rápido, te lo tienen en unos 30 minutos, ¿sí o no? Y si no, es gratis. O bueno, no sé si todavía sea esta promoción, pero bueno. No les vayan a decir, hey, me dijo mi pastor que era gratis, así que no les vayan a... Asegúrense primero. Pero lo que quiero decir es de que vivimos en una época en la cual todas las cosas, si las queremos ya y ya están ahí a la palma de tu mano. ¿Quieres que alguien te dé un estimado sobre cualquier cosa? Ahí, ponle en tu aplicación y ahí lo tienen. Dios no funciona de esa manera, querido hermano, hermana. Dios tiene toda una eternidad para cumplir lo que Él te prometió. Y este pequeño ejemplo, una de las cosas que así es como el Señor afirmó esta, declaración que te acabo de hacer, de que Él tiene toda una eternidad. Me acuerdo que una de las cosas que Dios, algunos de ustedes ya han escuchado este testimonio, pero rápidamente para recordárselos, es de cuando mi mamá estaba orando para que una de mis hermanas tuviera un hijo. Ella estuvo orando fervientemente y dijo: Señor, yo creo que Dios, tú le vas a dar un hijo. Dios dice que Dios le había dado una promesa, que Dios le había hablado a ella en un sueño. Y yo dije: ah, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero nada había sucedido por más de 15 años, 16 años. Mas sin embargo, mi madre fallece, y después de fallecer, ella, pues yo dije claramente, obviamente ya terminó de orar mi madre, ya se acabaron las promesas que Dios le había mostrado. Mas sin embargo, años después, aún después de fallecer mi madre, mi hermana terminó teniendo una hija. Entonces, esto ahí el Señor me mostró que Dios no está limitado al tiempo, que Dios, aún después de que tú falleces, las promesas de Dios siguen. Amén, dáselo fuerte si te lo vas a dar. Entonces, en el principio Dios, ¿sí o no? Él es el que comienza las cosas y Él es el que termina. Y cuando vemos la historia de la Biblia y vemos el Génesis y vemos que aparece Abraham, después de Abraham, Dios le da una promesa grandísima a Abraham, que Él iba a hacer de él una gran nación. Mas sin embargo, no tenía un hijo, no tenía descendencia. Igual, ahora vemos la gran nación que Dios le ha prometido a Abraham desde el principio. Pero tuvo que ver con una relación con Él primero y creerle a Dios para después que eso se pudiera esparcir y que Él pueda producir, ¿verdad? Según su especie, que es otros seres humanos pequeños, sino como yo lo estoy experimentando ahora. O sea, así que cuando Dios nos dice multiplíquense, yo dije: Señor, yo tengo que ser obediente. Yo tengo que ser obediente, amén. Entonces yo dije: amén. De una manera u otra va a crecer esto. Así que bueno. Creo que es importante que usted y yo escuchemos a Dios aún cuando estamos leyendo las Escrituras. Y como le digo, este pasaje para algunos dirían: ay, es básico, es algo que ya sabía, me lo enseñaron en la escuela dominical cuando era niño. Pero a veces no paramos a meditar en esos pasajes, que es diferente. El leerlo, el saberlo, a meditar en ello. Porque vemos que Dios nos ha dado una gran responsabilidad. Tenemos cosas serias por las cuales tenemos que tomar en cuenta, como la responsabilidad de cuidar de este planeta, cuidar de lo que Dios nos ha permitido tener. Tenemos cosas más serias de las que tenemos que estar hablando, como la eternidad y del ser humano y dónde pasará su alma en el día final, si es que no reciben a Jesús como su Señor y Salvador. No dejemos que estos tipos de personas nos desvíen o nos distraigan de lo que es nuestro propósito en el mundo, que es conocer a Dios, predicar su palabra, hablar de Él. Dejemos de argumentar si Adán tenía un ombligo o no, por favor. ¿Tendría o no tendría ombligo Adán? Es importante. Quiero dejarte con esta escritura y le voy a pedir a Eli si puede pasar, por favor. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 nos dice esto: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es, di conmigo, supremo sobre toda la creación. Dice, porque por medio de Él, dice, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Uf, dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Déjame te digo que este pasaje es uno de mis favoritos. Ha llegado a ser uno de mis favoritos pasajes. Te voy a decir por qué. Porque dice que Él mantiene unida o sostiene toda la creación. Déjame te digo que si Él sostiene el universo, este planeta suspendido dentro de del universo, ¿cuánto más no va a sostener tu vida por medio de lo que estés atravesando? ¿Cómo no sostendrá tu vida aún a pesar de lo que estés pasando o atravesando? Yo te quiero animar a que si tú has estado cruzando algo difícil, que se lo dejes al Señor, que lo dejes en las manos de Cristo y dile: Señor, por ti fueron creadas todas las cosas. Tú estás, incluso las celestiales y las terrenales, Señor, tú hiciste estas cosas. Padre, ahora yo quiero ver lo que no he podido ver por mucho tiempo. Ayúdame a creer. Si tienes dudas, ayuda mi incredulidad, Padre. Enséñame a creer en ti. Él quiere sostener tu vida, pero a veces tenemos que dejarlo que Él lo haga. Muchas de las veces tenemos que dejarlo que Él lo haga.